¿Qué pasa en el mundo? Que está un poco chungo. Dímelo de otra forma. Demasiadas metas impuestas por Jeta. Yo no entiendo de economía. Yo no entiendo de capital. Entiendo que la riqueza está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía. Yo no pillo de fronteras. Pillo de gente de todas partes. De verdad, de veras, aunque vengan en pateras.
Pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Hoy 1 de enero del 2014 empezamos un nuevo año de emisiones de programa de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda. Hemos superado ya los 10 años de emisión. En nuestros debes está pendiente organizar alguna fiesta y alguna historia de conmemoración de 10 años de emisión en Contrabanda, pero bueno, esto ya a ver si durante este primer trimestre del 2014 se concreta algo. Recordar que pasa en el mundo todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. en directo, cosa que cambiaremos a mediados o finales de enero por motivos laborales y tal. Reorganizaremos horarios y pasaremos a hacer el directo los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. Bueno, esto será pues a partir de finales de enero y al menos durante 6 meses el directo pasará a ser los jueves, que ahora el jueves de 6:30 a 8 es un horario de repetición. Recuerda también que se repite el programa los domingos de 5:30 a 7 de la mañana. Todo esto en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y en internet en www.contrabanda.org. Tenemos también un podcast, una página web donde vamos colgando semanalmente los programas, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues bueno, si no podéis amoldaros a los horarios de emisión en la radio, pues bueno, siempre podéis entrar y descargar y escuchar el programa cuando tengáis el tiempo para hacerlo. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar pues agenda, información, sugerencias, críticas, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter. Ahí puedes mandar mensajes directos, tweets directos. Hoy no
la cuenta
sé si
es la cuenta es
del Twitter.
No, la cuenta es quepasamundo FM.
Recordemos que estamos en diferido. Este programa irá en diferido, así que no estaremos pendientes del Twitter para, como hacemos siempre en directo, comentar algún mensaje que sea interesante, que sea de actualidad. Y bueno, tenemos también un teléfono que no lo vamos a decir porque recordemos que estamos en diferido. Si llamáis mañana este programa se está grabando el día anterior, así que si llamáis mañana o miércoles, pues no estaremos en el estudio presente, o sea que, bueno, no
perdáis el tiempo y quizás 10:30, por mucha gente todavía estará durmiendo.
Y no, Facebook no tenemos, ni ganas de tenerlo, porque es un coladero de control también, o sea, de momento.
Y Twitter. Bueno, hoy vamos a intentar hacer un programa un poquito más musical. Bueno, ahí esta grabación comienza con algunos problemas de escucha, pero bueno, la semana pasada grabamos también el especial de Mandela y también realmente no escuchábamos cuando grabábamos, pero después el audio no es todo lo bueno que debería ser, pero bueno, es audible.
Sí.
Y a ver cómo sale este programa. Por lo que decía, va a ser un programa más musical, vamos a hacer pues rondas así de noticias y textos y tal, y lo vamos a relacionar o a encadenar con algún tema musical. Entonces vamos a ver cómo sale esta ronda de historias. Pues nada, ya sin más, vamos a empezar el programa. Yo para empezar he encontrado es una noticia, cuento. Es sobre una desempleada en Grecia. En una web, el calendario de un desempleado fue titulado bajo el título del cuento navideño y voy a pasarlo a leer. Hace 2 años y medio, una mujer trabajadora fue despedida de su trabajo porque no obedecía a lo que le exigían. Su marido está desempleado y su hijo es estudiante. Comenzó a buscar trabajo, pero con 1,5 millones de competidores la cosa no era fácil. Últimamente empezó a presentar solicitudes de participación en estos programas de lucha contra el desempleo, más bien de su reciclaje, de 5 meses de duración y con un sueldo de 490 euros. Al aproximarse las fiestas navideñas, así como el fin del plazo de su derecho a las prestaciones sociales, se hizo un milagro. La escogieron como empleada administrativa de la compañía de transporte público. Sin embargo, los milagros duran poco. Cuando se fue a la sede de la compañía con todos los documentos justificativos, se le anunció que el puesto de trabajo no era de personal administrativo, sino de revisor. 2 caminos se abrían delante de ella. Aceptar el puesto de revisor del billete de los desempleados y los pobrecitos que no habían picado el billete o no aceptarlo. La respuesta fácil era aceptar el puesto para no perder sus derechos a las prestaciones sociales y no tacharse del archivo de desempleados, según lo indicado en el anuncio del puesto de trabajo, y para no perder el considerable importe de los 490 euros al mes. El otro camino estaba asociado con la concordancia del puesto principalmente con sus creencias. Hace varios años había participado en el movimiento contra los aumentos en los billetes de los medios de transporte y se emocionó al informarse del asesinato de un joven de 18 años que tenía la misma edad de su hijo, un pasajero ilegal, según los pedantes fanfarrones que se pasan por economistas, por un revisor por no haber picado el billete en un trolebús. El desenlace de la historia no aceptó el puesto de trabajo en la compañía de transporte público y presentó una denuncia en el Instituto Nacional del Trabajo por no corresponder al puesto de trabajo con la descripción en la oferta. Después de la presentación de la demanda, el presidente del Instituto Nacional de Empleo se apresuró a declarar que los desempleados que se nieguen este puesto de trabajo van a mantener el estatus honorario y los derechos de los empleados de larga duración. La moraleja de este cuento navideño la puede extraer cada quien por su cuenta. Postdata, este cuento no es una historia sobre lo debatido últimamente en la izquierda con mucha salsa biográfica y autobiográfica. Bueno, pues aquí un poco la dignidad de las personas de que pretendían que fuera policía de la gente que lo está pasando igual de mal que ella o peor incluso, y por dignidad pues se negó a participar. Que si quieren policía, que pongan un policía y que en cada autobús para ver si pican o no pican, pero que no hagan hacer este trabajo a las personas. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más antes de poner un tema musical.
Pues bueno, un poco repetir lo que tú has ido comentando, ¿no? Que es un bonito caso de que ejemplifica la no determinación de la persona a través del medio. O sea, que el medio jamás en el fondo determina o tiene por qué determinar, y que solo a partir de que reaccionamos contra el medio y nos elevamos subjetivamente más allá de las condiciones objetivas en las que intenta encajonarnos y apresarnos, que a partir de entonces podemos empezar a cambiarlo a él, al medio.
Bueno, pues vamos a pasar a escuchar un viejo grupo que ya no existe, unos madrileños, se llamaban Nivel 30, desde su trabajo Reventando, y vamos a escuchar la canción No voy a ceder. Bueno, pues aquí ha quedado los Nivel 30 y vamos ya con otro tema.
Sí, bueno, yo tengo aquí una noticia, que es que 22 internos del CIE de Algeciras son enviados a Madrid para iniciar una huelga de hambre en protesta por las condiciones en las que viven. Bueno, están hacinados en un edificio que era una antigua cárcel de la ciudad de Algeciras, así que, bueno, han iniciado una huelga de hambre. Ya vemos el trato que se les da a los inmigrantes aquí en España, después que se han tirado el rollo, ¿no? El gobierno de España neofranquista se fue a Sudáfrica a tirarse el rollo, a decir que Mandela era un ejemplo para la humanidad y demás cosas, ¿no? Y aquí, mientras hay una apartheid con respecto al colectivo de inmigrantes, hay, bueno, cárceles, estos, como quieran llamarlos, según el nombre que quieran ponerle, es igual que centro de internamiento, centros de reposo, el hogar del jubilado, son cárceles para inmigrantes.
Y sí, durante este 2013 pues hemos asistido a la muerte de 3 o 4 internos en Barcelona, en Valencia, en Madrid, a extradiciones con muchísima gente. Y bueno, sí, mucho Nelson Mandela es uno de los nuestros, pero ellos crean su propio apartheid sanitario, pues negando tarjeta sanitaria a los inmigrantes y, bueno, pues confinándolos en estos centros.
Bueno, aparte de la apartheid sanitario que tú nombraste, las vallas de Melilla con sus cuchillas, donde los inmigrantes, bueno, la gente que llega de África se deja ahí la piel, la carne y, bueno, totalmente se mutilan ahí intentando saltar. Bueno, el gobierno sigue sin... Han dicho, estuvieron diciendo que no sabían que lo iban a sacar, que bueno, que iban a esperar, que sí, que no. Y al final siguen ahí las cuchillas. O sea, siguen ahí las cuchillas de esta violencia estática que hay, ¿no? Que son unas cuchillas que para evitar que los inmigrantes entren a España, que en realidad no evitan que entren a España, lo único que consiguen es que la gente se haga daño, ¿no? Cuando porque una persona que viene de tan lejos, que se ha jugado la vida cruzando el charco, ¿no?, en barcazas que muchas veces zozobran, superpobladas, con sobrepeso, sin agua, sin comida, una vez que llegan aquí no van a decir, ah, mira, hay una cuchilla, no, nos volvemos. Bueno, es que una vez que llegan aquí se la juegan, ¿no? Entonces, no evitan para nada que los extranjeros, que la gente de África que viene a Europa intentando mejorar sus condiciones de vida, entren por la valla. Lo único que hacen es lastimar a la peña que intenta saltar la valla.
Y además, el llamado Occidente en esta cuestión es como el perro del hortelano, o sea, que ni come ni deja comer. O sea, por un lado, no quieren permitir que el continente africano, por ejemplo, se desarrolle. En cuanto un país tiene una perspectiva de autonomía y de soberanía, lo destrozan siguiendo la política de la tierra quemada, porque ya que ellos ya en su crisis occidental no pueden competir con el mundo emergente, les queda la tierra quemada. Y entonces, por otro lado, tampoco les permiten pues mejorar sus perspectivas de vida viniendo a otros países.
Occidente saquea los recursos naturales y de los países de origen de estas personas que vienen a Europa, y como Occidente es uno de los que genera pobreza en esos países africanos, cuando vienen los africanos, pues producto de la pobreza provocada por Occidente, pues cuando vienen para Europa, pues son rechazados, ninguneados, esclavizados, encarcelados, mutilados, bueno. O sea, que es, bueno, lamentable, ¿no? Este capitalismo global, ¿no?, que condena a la pobreza a millones de personas en sus países de origen, y las personas que tienen la posibilidad de esos países de buscarse una mejor vida en otro sitio, en los países ricos que saquean los recursos de donde vienen ellos, pues se encuentran con esto, ¿no?
Bueno, y otra de las imágenes que quedan de este 2013 pues es el hundimiento de esa barca delante de las costas italianas de la isla de Lampedusa, donde murieron pues unos 400 inmigrantes, que hipócritamente, después de la muerte, pues desde las autoridades italianas se les concedió la ciudadanía italiana. Esa ciudadanía que protegían, que animaban, sino que penalizaban a otros barcos, que si les atendían en alta mar serían multados e incluso podían ir a la cárcel, una vez después de ver esta catástrofe, porque no sé, un asesinato por sus leyes, realmente es que me quedo un poco, ¿sabes? Bueno, hace días que no reflexionaba sobre esto, pero realmente es muy impactante.
Y hay varias de esas barcazas que han partido de las costas libias, que Libia, antes de que destruyeran Libia, estaba muy bien. Incluso el estatuto que tenían los inmigrantes en Libia, trabajadores, pues era nada que ver al mal vivir que les dan aquí a la mayoría de ellos, y que sin embargo tuvieron pues que salir porque los italianos mismos, que luego querían darles la nacionalidad simbólica y no sé qué, han participado desde el principio en la destrucción de Libia, porque la idea básicamente fue Francia, Italia, y los primeros campos en el África subsahariana de entrenamiento de yihadistas que metieron en Libia, sobre todo los italianos estuvieron tutorizando esos campos. Entonces, es eso, es bueno lo que hablaba el compañero también, o sea, una política.
Bueno, hace poco estuvo la otra vez, por Navidad, estuvo presidente de España, el señor Plasma, estuvo ahí en un país, no sé si en Guinea o en algún país africano, con las fuerzas españolas que están ahí apostadas, protegiendo los intereses de los barcos españoles en aguas muy lejanas, que no tienen nada que hacer ahí. O sea, que los piratas no son quienes abordan los barcos españoles, sino son los propios barcos españoles que están saqueando los recursos naturales a miles de kilómetros. Y bueno, estaba felicitando por la labor que hacían de protección de los intereses españoles en África, ¿no? Y bueno, y está la contrapartida, ¿no? Cuando esos países que se ven saqueados por los llamados países por Occidente, los países occidentales, los llamados países ricos, y obviamente intentan, como hacemos muchos, yo también lo hice cruzando el charco, intentan mejorar sus condiciones de vida yendo allí a los lugares donde aparentemente hay una mejor calidad de vida, pues se encuentran con toda esta maquinaria represiva, anti-inmigrante, racista, porque también hay un componente de racismo, ¿no? Ya lo dije el programa pasado, ¿no? Cuando a los argentinos, por ejemplo, se nos trata un poco mejor por ese flujo migratorio que hubo, ¿no?, entre Argentina y España. Bueno, yo soy descendiente de españoles. En Argentina miles de personas son descendientes directos de españoles, de italianos. Entonces hay un trato como más no preferencial, pero más relajado. Cambio cuando se trata de gente de África o de la propia Sudamérica, pero que son países con más población indígena, pues ahí está ese componente racista, ¿no?, de rechazo hacia el extranjero, ¿no?, hacia el inmigrante, ¿no?, con ese componente, ¿no?, es, aparte de xenófobo, racista, ¿no? No sea cosa que esto se nos llene de negros, ¿no?, aquí en España, ¿no?,
que no quieren, o sea, su perspectiva no es venir aquí porque mira que bien, sino que intentan por todos los medios y agotan todos los medios para desarrollar sus países. Lo que pasa es que les ahogan. Eritrea, por ejemplo, a raíz de su independencia, pensó en favorecer inversiones porque no podían crear un capital ellos, aunque sea posterior y nacionalizándolo y creando ellos otras estructuras, pero de la nada no podían crearlo y tenían que favorecer unas inversiones en principio. Estados Unidos, como la medida que tomó Eritrea, de las primeras medidas militares, fue desalojar las bases de los marines que tenían el Cuerno de África, la respuesta de Estados Unidos fue, pues no vamos a dejar a nadie que invierta en vosotros, y decretaron un bloqueo de inversiones, y así está Eritrea
en estos momentos. Los políticos aquí en España, en Europa, se llenan la boca hablando de que hay que promocionar el desarrollo en África para acabar con la pobreza en África y así evitar el flujo de inmigrantes que vienen hacia Europa, pero solo es de boca para afuera, ¿no? Siguen, mientras dicen eso, siguen saqueando los recursos naturales de los países africanos, empobreciendo a las poblaciones autóctonas, explotándolas, ¿no? En campamentos donde trabajan niños, donde trabajan, bueno, millones de personas en condiciones infrahumanas. Y bueno, se llenan la boca hablando de, ¿no?, de promover el desarrollo, lo que decía Zapatero, la Alianza de Civilizaciones, todas esas monsergas, ¿no?, esa retórica, pero en realidad lo que siguen haciendo lo mismo, ¿no?, en Costa de Marfil, en todos los países donde se saquean los recursos naturales, por ejemplo, para el material con lo que se hacen los teléfonos móviles, el cacao,
A ver, sobre todo es la idea de que los países africanos se encasillen y se especialicen en la división del trabajo mundial en la producción de o sea, luego encima los saquean y es un comercio tremendamente injusto y con exacto y con un con una correlación de valores entre el valor de lo que tienen que importar y el valor de lo que exportan favorable tremendamente a Occidente, pero que además del saqueo ya es el encasillamiento, aunque fuera un comercio más justo, el hecho de que ya los encasillen en la producción de determinados tramos únicamente y de recursos naturales. No, claro, ya no, ya no hay futuro en eso.
O sea... Una vez estaba viendo un reportaje donde contenedores con basura informática, ordenadores que no se usan aquí en Europa y bueno, todo tipo de porquerías, se pueden tener en contenedores y mandan para África. Hay zonas de África que son absolutos basureros de basura de los países europeos y Estados Unidos y tal. Que bueno, ahí ves a los niños revolviendo la basura, ¿no? Para quitar el material y venderlo luego en los mercadillos. Bueno, encima que le saqueamos, luego le mandamos la basura y cuando vienen, pues les tratamos
como basura.
Como perros, como basura. Y bueno, ya relacionado con esta noticia y estos comentarios que nos hemos tirado más de lo que íbamos a decir, sí, que nos íbamos a estirar, pues vamos con un tema de barricada que se llama Oveja Negra. Y ahora volvemos con más información aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Bien, pues continuamos este programa un poco atípico dentro de lo que es el funcionamiento normal de qué pasa en el mundo. Y nos vamos a ir ahora
Joder. Eso se debe haber escuchado bien ahí.
Sí, ¿verdad?
La Audacity ha saltado, pero...
Aquí estos resfriados navideños. Nos vamos a ir a una noticia de Islandia. Y bueno, vamos a ver cómo lo encadena el compañero.
Pues sí, yo quería decir un poco que Islandia continúa recorriendo en 2013 su camino de soberanía, que de por sí no es algo como concepto autosuficiente y que garantice nada. La soberanía no es condición suficiente para un cambio de orden social, pero sí es condición permisiva, puesto que si no hay soberanía, de donde no hay y donde no se generan motores de riqueza porque eres dependiente de lo que te dicte la potencia extranjera, que te encasille como África, por ejemplo, en la producción de recursos naturales, etcétera, de donde no hay no se puede sacar. Entonces, al menos Islandia está creando unas bases que en el futuro y ya en el presente están permitiendo pues otras perspectivas de vida en lo concreto y en lo cotidiano a la mayoría absoluta de los islandeses. Entonces, no sé, por ejemplo, en el caso del crecimiento, me parece un dato muy abstracto, en 2003 volvió a crecer por tercer año consecutivo el triple de la media de la Unión Europea. Entonces, no es solo un dato abstracto, sino que este crecimiento es un reflejo en el indicador de toda la cantidad de empleo productivo, o sea, que crea valor añadido, que se ha podido crear a través de la reconversión de la banca privada, de los grandes bancos, a los que, en lugar de rescatarse, se les dejó caer, se les dejó quebrar, y entonces se nacionalizó la banca para que sirviera de motor a la economía productiva en lugar de hipotecar toda la economía del país al crecimiento de la banca y a sus operaciones bursátiles, etcétera. Entonces, en el tema de la deuda, todo lo que era la parte de la deuda que no había sido contraída como deuda para ser reinvertida en cuestiones sociales o en cuestiones de Estado que tenían unas repercusiones pues positivas para políticas de asistencia, de cobertura social, de prestaciones, etcétera, sino que era deuda para un gasto interno del Estado en su maquinaria burocrática o para la inversión especulativa y tal, lo que se hizo es que se declaró deuda odiosa, se declararon insumisos a pagarla y por derecho internacional, pues sin encomendarse a nadie, pero con el derecho de parte de ellos, pues han desobedecido. Y bueno, en lo que se refiere a la progresión en los derechos, digamos, a los derechos, no los derechos formales o los derechos escritos, sino los derechos reales, o sea, la capacidad de la gente de negarse a mantener en el poder a personas que están incumpliendo aquello para lo que fueron elegidas o aquello para lo que opositaron en sus oposiciones burocráticas o administrativas, que se supone que el puesto tiene un contenido y luego hacen cualquier otra cosa, pues tiene el pueblo islandés ahora inmediatamente la posibilidad al menos de impugnar esos cargos si ese cargo va fuera o tiene que dimitir, que bueno, ya es algo. Y bueno, y demuestra un poco, aunque de forma muy imperfecta y quede muchas cosas y solo sea una base luego para todo un cambio, este cambio en curso demuestra que la cuestión del poder es lo fundamental, que a diferencia de lo que dicen pues algunos sectores de la izquierda, incluso con sus análisis deterministas economicistas, supuestamente fundamentados en una determinación económica mundial de un sistema que no daría más de sí y que nos condenaría como por maldición divina a cada vez más penuria, cada vez más precarización, cada vez más agudización de la crisis, lo que demuestra Islandia es que eso no es así, que fundamentalmente es una cuestión política y que si la política cambia y son desalojados del poder, pues las élites financieras que tienen el poder, a partir de dar otro carácter de clase, aunque no sea un carácter de clase proletario, pero sí popular al poder, pues se pueden hacer otras cosas y crear bases materiales para seguir haciendo pues muchas más cosas. Luego eso dio una deriva al proceso también extraña, puesto que bueno, la izquierda institucional traicionó pues a parte del movimiento popular y lo que hizo el movimiento popular pues fue no dar la confianza a la izquierda y acabó pues ganando la derecha, pero también por culpa de esa llamada izquierda institucional, que sacó del FMI a Islandia para meterla al final en las brasas de la Troika, porque hicieron unos pactos con la Troika a cambio de unos avales de deuda, etcétera, y entonces la gente pues no se tragó el cuento del europeísmo y tal, y entonces votó una derecha que sobre el papel se pudo autopresentar como no tan europeísta como esa llamada falsa izquierda institucional. Y bueno, pues eso es una forma errónea de zafarse de la trampa, puesto que han votado a la derecha, que, que bueno, que va a ser pues la misma mierda y más mierda en algunos asuntos y tal, pero al menos ya la gente va extrayendo lecciones con respecto a la izquierda institucional. Ahora falta que las extraigan con respecto de la derecha también. Y bueno, no sé, decir que se liberó Islandia de los bancos acreedores eran holandeses, británicos y estadounidenses sobre todo, y que la City de Londres, siendo tan fuerte que incluso tiene en sus manos a la propia élite financiera estadounidense cuyo Wall Street se financia desde Londres, pues simplemente con que el pueblo dijera no y se plantara y luchara y diera un cambio político, pues con todo su dinero no están determinando el presente de Islandia. Y nada, para resumir, que con el poder, o al menos destruyendo el poder actual de las élites financieras, todo es posible. Y sin resolver la cuestión del poder, nada es posible. Todo se vuelve utópico y nos lo pueden presentar como algo utópico, como algo que está en contra de la lógica matemática de la economía, pero que no es la economía, que es la cuestión del empoderamiento. Ya está, simplemente.
Entonces, ¿de revolución islandesa se puede decir revolución islandesa o...?
No, o sea, no creo que se pueda decir revolución en lo que se refiere al concepto de revolución como un cambio radical en el orden social, pero sí hay un cambio en el carácter de clase del poder político que crea bases también para revolucionar, puesto que crea un fondo de riqueza que antes simplemente no existía y se iba. O sea, Islandia estaba cayendo en la división del trabajo en la cuestión de los pesqueros, fundamentalmente. Entonces ahí ni eres soberano, ni generas un valor añadido que luego en el comercio internacional se pueda medir con lo que tienes que importar, porque luego tienes que importar productos manufacturados cuyo valor añadido es mucho mayor, entonces la balanza siempre será negativa. Al haber déficit comercial habrá déficit presupuestario, al haber déficit presupuestario no se podrá invertir en según qué políticas sociales, etcétera. Entonces el cambio de chip de Islandia, de derivar desde el encajonamiento de los pesqueros y de la pesca de alta mar y tal, a empezar a producir también industrialmente, les da unas perspectivas. Luego depende de cómo se utilice esa reserva de capital que se va creando, no garantiza que se vaya a redistribuir de forma correcta ni de forma progresiva, pero tienes esa opción. Antes no tenían la opción, o sea, estaban a expensas de lo que los grandes cargueros y los grandes armadores dictaban, que eran los que tenían la sartén por el mango, de una economía que había caído en lo monotemático, digamos, en la concentración de actividades en, bueno, el sector primario.
Y nada, pues
yo no hablaría de revolución, ya que el país ha caído otra vez en manos de la derecha. Hablaría de una medida que, bueno, que se ha tomado de no rescatar a los bancos, como se ha hecho en otros países, y hundir la economía de Islandia, como se ha hecho en nuestros países, socializando una deuda privada impagable e inasumible, pero yo no hablaría de revolución, vamos. No, mucho
es
menos,
como lo han
no
vendido sé. En muchos medios de comunicación. La revolución
sí, lo han vendido
islandesa.
Como una revolución, pero bueno, no sé, una revolución yo creo que va más profundo, ¿no? Va más a la raíz del problema, no tanto por encima de tomar algunas medidas que pueden parecer revolucionarias, entre comillas, pero va más a la raíz del problema, ¿no? La revolución es, por lo general, es para cambiar un sistema por otro, ¿no? Y cambiarlo de raíz, ¿no? No dejando vestigios del antiguo sistema que tenía maniatado al pueblo en sí, ¿no? En este caso, yo no hablaría de revolución, hablaría de una medida bastante positiva en ese sentido de no rescatar a los bancos, ¿no? Y con el dinero de la gente, y así evitar el hundimiento de la economía como ha pasado en otros países, ¿no? Como España, Grecia, Italia, Chipre, etcétera, Irlanda, etcétera, etcétera. Y meter a ese país en una deuda inasumible, socializando una deuda privada. Pero de revolución, bueno, de ahí a la revolución, yo creo que hay
un trecho enorme. Lo que pasa que otra cosa es que para el hegemonismo norteamericano, para sus agentes regionales, sus comisarios de Bruselas, Estrasburgo, etcétera, y para sus medios de comunicación, cualquier pequeña cosa, como en su crisis ya les es inasumible porque les quitas el bocado de la boca a esos chupócteros, ya ellos, para ellos es revolución. O sea, para ellos ya cualquier pequeña historia que suponga disentir y salirse del redil de canalizar las plusvalías hacia la concentración en esos centros de capital, por negarse a pagar la deuda, por empezar a recorrer un camino productivo que sea diferente, sea más, y fortalezca al país de cara a su balanza comercial, de forma que no sea tan apisonado por los que quieren monopolizar todo el comercio en base a su producción localizada y con propiedad pues propia, ¿no? Como Estados Unidos y unos cuantos países, para ellos, pues desgraciadamente, ya es revolucionario. O sea, igual que lo que decía Bertolt Brecht, por ejemplo, de la cuestión de la ideología, ¿no? Que en un mundo ya donde la ideología está confusa totalmente y que es el mundo de la mentira organizada, decir que 2 más 2 son 4, aunque en sí no es decir que 2 más 2 son 4 es revolucionario, pero llegará a ser revolucionario, dijo, como metáfora, ¿no? Como que decir lo más sencillo y decir la verdad pura y simple ya será inasumible por el poder. Y hacer cualquier pequeño giro de disentimiento, como ha hecho Islandia, ya es inasumible por parte del poder, ya es revolucionario para ellos.
Es como si mañana aquí en España sube el PSOE y decide, pues, cancelar los contratos con las eléctricas. Revolución, pues tú verás. O sea, que sí, que la medida está bien, que no se le ha dado el dinero a los bancos, que se los ha dejado caer, que hay banqueros que están en prisión por estafa y por desfalco, por comportarse como se comportan los bancos, ¿no? Que son chupópteros que chupan la sangre al resto de la población, ¿no? Mediante comisiones y demás, lo que ellos llaman productos, que yo no sé, son productos. Los productos que venden los bancos no es como pillar un limón. ¿No? Son productos, digamos, inexistentes. ¿No? Lo que te venden los bancos no existe, ni siquiera existe. ¿No? Entonces, bueno, en ese sentido, han ido banqueros al talego, no se ha rescatado a los bancos quitándole a la peña, ¿no? De sus impuestos, pero bueno, de ahí llámalo revolución.
Claro.
Bueno, vamos.
Luego también, desde la perspectiva internacional, no todos los hechos ni todos los procesos que objetivamente contribuyen a la revolución mundial son algo como que subjetivamente se vea revolucionario y sea inmediato. O sea, es un paso y es un proceso que, en la medida en que acelere y catalice el desmoronamiento del principal gendarme mundial que impide dar un paso también histórico a muchos pueblos en favor de su soberanía y en favor de su independencia y de revolucionar sus condiciones de vida, aunque visiblemente y simbólicamente y realmente tampoco por las medidas adoptadas no sean medidas revolucionarias, el objetivo en lo histórico, al dar un puntapié en el trasero también y contribuir a ser el sepulturero del hegemonismo de los Estados Unidos y de todas sus comparsas, si es seguido por más países ese ejemplo, le ahogas más, aceleras su caída, y en ese sentido sí que tiendes a dar un cambio al mundo radical, revolucionario, aunque parezca que no en lo inmediato. Es lo que los marxistas llaman el viejo topo, todo aquello que se va desarrollando, que parece que no, pero que en el fondo va acelerando la caída y va sepultando a quien tiene ahora la sartén por el mango. Entonces, en ese sentido también es... Todo lo que sea privarle de la sangre que chupan para seguir con vida, pues matándolo y creándole peor salud y debilitándolo, es un paso hacia...
Bueno, ya veremos cómo
de momento,
cómo se desarrollan los acontecimientos, y ya hablaremos
si copia en otro país.
Una revolución que ha cambiado el mundo, o solo hablamos de una...
No, por supuesto que no.
Progre, entre comillas, que bueno, que no está mal como medida, pero que no es un parche. Es un parche en todo el entramado capitalista que ahoga a los países, ¿no? Y a las poblaciones en general. Bueno, vamos con la canción entonces.
Pues vamos a escuchar a Gente de la Polla desde el trabajo Bajo Presión y el tema Monopoly.
Engorda, mis intereses, un país favorecido por mi ayuda.
Va, pues continuamos con otro tema. Pues bueno, para ejemplo, un botón de tenemos los políticos que nos merecemos, pues los políticos acuerdan mantener su pensión máxima con solo 7 años cotizados. La reforma de las pensiones que prosperará en el Congreso mantiene las prerrogativas de los diputados. Y es que funciona una secreta solidaridad grupal. Ninguno de los parlamentarios intervinientes hizo mención durante el debate a su situación privilegiada, por la que consiguen la pensión máxima con solo 7 años cotizados. Esta ventaja con respecto al resto de los ciudadanos se suma a otras ventajas fiscales, ya que no tributan de su sueldo casi un 30% del mismo. Y en la ley del IRPF figuran en su artículo 17.2, apartado B, sus exenciones por ser políticos. Los beneficiarios son, según esta ley, los diputados españoles en el Parlamento Europeo, los diputados y senadores de las Cortes Generales, los miembros de las Asambleas Legislativas Autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales. Y además, lo escandaloso hoy es que sus pensiones, a las que llegan en su valor máximo con solo los 7 años cotizados, pueden incluso compatibilizarse con varias pensiones más, para mayor escarnio hacia el resto de los ciudadanos. La reforma la va a aprobar el PP en solitario, pero sobre toda esta ristra de privilegios nada dice la oposición socialista o de Izquierda Unida. El PSOE, que con el gobierno de Zapatero retrasó la edad de jubilación a los 67 años, llegó a congelar las pensiones en el 2011. Las propuestas para hacer sostenible este sistema, que equipos como Fedea ven abocado a la quiebra, se limitan a mantener el denominado Pacto de Toledo, acuerdo secreto entre todos los partidos para asaltar la caja pública con los ahorros de las pensiones cada vez que a un partido le falte dinero para mantener el despilfarro del Estado. Todo ello aflora una situación desconocida. Los políticos se salvan a costa del ciudadano, pues la situación de sus pensiones les garantiza no verse afectados nunca por los duros recortes que está viviendo el resto de la ciudadanía. Creen que jamás les va a pedir rendir cuentas a su voto en las cámaras. Bueno, nada, es un pequeño ejemplo, allá un poco más extenso el artículo, pero ya con estos datos vemos cómo nos toman el pelo y continúan creyendo que pueden hacer lo que les dé la gana. Y lo más triste de todo es que realmente en la calle la gente pues o no se entera, no se quiere enterar, le da igual, va viviendo o sobreviviendo con sus penurias y ante abusos de este calibre no... Pues no hay un debate realmente como debería de existir de por qué deben de tener estos privilegios toda esta gente.
Bueno, después que reunieron ese comité de expertos, entre comillas, que fue el que diseñó el modelo de pensiones para los próximos años, que no eran más que operadores al servicio de las aseguradoras de pensiones privadas y de la banca, el comité de expertos. Pues después de que se hiciera esta reforma de las pensiones, donde los pensionados van a ver drásticamente recortada su pensión en los próximos años con una pérdida bastante sensible del poder adquisitivo, y de que ayer supimos también que metieron en el BOE, lo metieron de extranji, pero sin decirlo, que se supo luego, ¿no? A la gente que investiga estas cosas, que se toma la molestia de leer el boletín oficial del Estado, de que va a aumentar el repago sanitario ahora a partir del primero, un 4%, pues los políticos siguen conservando sus privilegios. Me gustaría saber qué políticos han apoyado estas medidas y cuáles han estado en contra. Si, por ejemplo, Izquierda Unida se ha posicionado en contra de este mantenimiento de insoportable de este estilo de vida superlativo que tienen los políticos, como dije antes, lo tienen a cambio de prestar un servicio a las élites financieras, servicio de protección, ¿no? Y de legislar para sus intereses, ¿no? Los políticos no se sientan en su banca de diputado y votan las leyes que votan gratis, la votan para tener este tipo de privilegios, para irse luego a las eléctricas de consejeros a ganar miles de euros, para pillar cacho con las subcontratas, etcétera, etcétera, ¿no? A cambio prestan un servicio. Como decías tú, que la gente no se entera, no se quiere enterar, bueno, el estado de pobreza provoca que la gente se preocupe por lo inmediato, se preocupe por poder comer, por poder pagar el alquiler o la hipoteca, o poder, ¿no? Tener una condición de vida más o menos aceptable, y claro, deja para más adelante o directamente se para de sus prioridades el hecho de que los diputados sigan ganando, sigan jugándose con 7 años de cotización.
Y bueno, ellos se blindan paralelamente con leyes como la ley de seguridad ciudadana, se blindan sus privilegios.
Sí, sí. Pero te digo que en ese sentido la gente se preocupa por lo inmediato, ¿no? Se preocupa pues una persona que está a punto de ser desahuciada o no tiene trabajo y está a punto de perder la prestación por desempleo o no puede pagar la factura de la luz y le están por cortarle la luz, etcétera, etcétera. Se preocupa por esos objetivos inmediatos y deja de lado, por supuesto, y de su escala de prioridades el hecho de que los diputados dicen, bueno, si ni siquiera le presta atención, ¿no? Porque no tiene la cabeza. Eso es lo que crea el estado de necesidad, que la gente no pueda pensar más allá de aquí a mañana o de aquí a pasado mañana qué voy a hacer con el alquiler, qué voy a hacer con que no tengo dinero para esto, no tengo dinero para otro. Y claro, mientras tanto, los políticos van revolviendo, haciendo y deshaciendo a su antojo, ¿no? Sin que la gente pues ofrezca resistencia, ¿no?
Sí. O sea, yo, bueno, es eso, aparte de reiterar un poco lo que comentaba en la noticia anterior, ¿no? Que más allá de que el intermediario que vende la piel de la presa y del animal cazado, que en este caso es el pueblo, pues quiere cobrar y cobra, que es el origen de toda esta intermediación, si se hace una mínima radiografía de en manos de quién está la propiedad real de los fondos de pensiones, pues está en manos de fondos de inversión, sobre todo anglo-norteamericanos, y el 70% del PIB y plusvalías mundiales actualmente, más del 70%, en torno al 71%, según datos que tienen ya algún año, o sea, a lo mejor puede ser ahora incluso más, está en manos de fondos de inversión. O sea, determinados por su crisis, no por nuestra crisis, ni por la crisis de la economía en abstracto, sino por la crisis del hegemonismo, empresas como General Motors o como IBM, que ya no se expanden, que ya no exportan capitales, que ya no se van fragmentando, antes eran las reyes del mundo y campaban a sus anchas, ahora están recortando personal, están recortando unidades y plantas de producción, y como chupócteros que son, saltan como las pulgas de esos sectores saturados para ellos a sectores como el de las pensiones. En la medida en que el país disiente y se sale de ese renglón, a partir de ahí todo es posible, porque no es un problema abstracto de insuficiencia de capital, sino de hacia dónde va esa acumulación de capital y hacia dónde se concentra. En la medida en que sigues a pies juntillas, siendo uno de los pocos países que giran alrededor, como el culo del mundo, de esa potencia declinante que salta hacia la sanidad, hacia los fondos de pensión, porque sus sectores clásicos se les han quedado irrentables, sufres las consecuencias de su crisis, y a esas consecuencias que tú sufres y que te externalizas los analistas lo llaman crisis, ya está. Entonces, ese es un poco reiterar todo eso, que lo que decís vosotros, o sea, que los estudios que se hicieron que son absolutamente sesgados, que es más lo que luego falla y lo que luego se muestra insuficiente debido a la insuficiencia de su propia dinámica económica de los fondos de inversión, son los fondos de pensiones, que muchas veces son los que quiebran y sin suministrar ninguna compensación a las víctimas de sus quiebros. Y bueno,
no, pero meten el miedo a la gente de que dentro de 30 años nadie va a cobrar la pensión porque no hay dinero, porque el sistema está quebrado y tal y tal, y incitan a la gente a meter el dinero en fondos de pensiones. Y a ti quién te garantiza que dentro de 30 años el BBV o la Caixa o los fondos de inversiones o los fondos buitre te van a devolver el dinero que... O ING Direct, o ninguno de esos te va a devolver el dinero que tú estuviste depositando en una cuenta o en un fondo de pensión durante 30 años, ¿no? Ellos hacen trabajar tu dinero, se llenan los bolsillos con tu dinero, con el dinero que tú le das voluntariamente, y luego a saber que no va a pasar como con las preferentes, ¿no? Como con otros, otros asuntos,
a ver, ellos
estafas bancarias, exacto, ¿no? Entonces,
claro, en ese sentido, ellos predicen la marcha de la economía a 30 años vista o lo que sea, y dicen, uy, pues mira, quebrará, la solvencia del Estado será incapaz de soportar pues las pensiones o lo que sea, como si hablaran de movimientos, fenómenos cósmicos o fenómenos meteorológicos que forman parte de la historia de la naturaleza, digamos. O sea, ellos predicen la economía en ese sentido porque fetichizan la economía como si fuera un asunto que se mueve autónomamente, pero lo que, claro, los que mueven esa marcha económica son ellos. Y efectivamente, si en la política seguimos adheridos a ese pozo sin fondo que ahora es el hegemonismo en declive, pues evidentemente que al final nada será sostenible en realidad. Pero
bueno, vamos a escuchar una canción referente a esta noticia y opiniones diversas consiguientes que hubo.
Pues mira, vamos a continuar con la gente de La Polla y vamos a escuchar el tema La Solución Final. Bueno, pues ya estamos llegando a la hora de emisión. Recordad que estáis escuchando Qué pasa en el mundo aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Y anunciar que el próximo 18 de enero Contrabanda va a hacer una fiesta de aniversario, el 23 aniversario de la emisora. Vamos a hacer una fiesta en el Centre Cívic Les Bases, allá en la calle Teide. Y va a ser una noche de funk y de un par de compañeros de aquí van a pinchar, estarán tocando los Chocadelia y Tiranlo Funk y Digi Kun de Distrito Apache y el compañero Cristian del programa Fusionistas estarán metiendo su música. Y nada, pues una fiesta también que sirve para la autogestión de la radio. Contrabanda es una radio libre, no comercial y autogestionada, y uno de los medios que tenemos para la autogestión pues es organizar este tipo de
fiestas.
En la
que hay poco rock and roll, ¿eh? hay que remediar esto, ¿eh?
Todo a lo tuyo, todo a lo tuyo.
Voy a ir yo con mis discos de ACDC ahí el 11, ¿no? El 18.
El 18. El 18.
Voy a ir con mi disco, voy a pinchar yo, ya vas a ver, vas a enterar. Bueno, y vamos con otra noticia, en este caso Mercadona y el Corte Inglés detrás de la reforma del Código Penal. Ese es el encabezado. Pues vamos a desarrollarlo un poco. Mercadona, el Corte Inglés, Coca-Cola, Capravo, Snack, Carrefour y Mangos son algunas de las 30 grandes empresas que a través del Comité de Prevención de Pérdidas tienen como una de sus finalidades presionar a las administraciones y hacer lobbies para que sus exigencias empresariales se conviertan en ley. Bueno, ahí vemos con lo que comentábamos antes de la canción, cómo los políticos, a cambio de unos privilegios y un estilo de vida superior al de la media, pues prestan un servicio de servidumbre hacia las empresas, en este caso grandes empresas, que presionan a este momento, que tampoco creo que les haga falta presionar, ¿no? Porque el PP tampoco es un partido que se oponga demasiado a estas políticas elitistas, salvajes, clasistas, ¿no? De capitalismo rancio y homicida. O sea que, bueno, en ese sentido no creo que el PP sea un partido que diga, no, nosotros no vamos a legislar esto, ¿no? Bueno, tenés que darnos no sé qué, o ponga mucha resistencia, ¿no? No creo que les haga, a estas empresas les haga mucha falta presionarles, pero bueno, en todo caso están detrás, ¿no? De toda esta nueva andanada de leyes neofranquistas que nos están metiendo con calzador. Y bueno, en este caso parece que Mercadona y el Corte Inglés están detrás de esta nueva reforma del Código Penal, absolutamente represiva, ¿no? Y prohibitiva, y de la ley de seguridad ciudadana y de la ley de seguridad privada, seguro que también, ¿no? Que seguratas que estén en el Corte Inglés o en estas empresas puedan salir de sus cubículos que tienen ahí en estos centros comerciales para salir a la calle y detener a la gente, ¿no? Por cierto, ha sacado el Tribunal Supremo un dictamen de que los agentes de seguridad privada no tienen que mostrar su DNI. Es que vamos, es que lo que faltaba, es que cualquiera ahora se pone un traje de segurata y te detiene por la calle. Ah, no, yo no te muestro mi DNI. ¿Y cómo sé yo que tú eres agente oficial de seguridad privada? O,
qué fuerte.
¿No? ¿Cómo? Tendrán que tener alguna identificación, ¿no? ¿O qué pasa? Pues yo me voy a comprar un traje
uniforme
de segurata, tío. Voy deteniendo a la gente por la calle. Total, como no tengo que identificarme, pues... No, bueno, un estado represivo absoluto. Hemos vuelto, bueno, nunca se ha ido, ¿no? Nunca se ha ido este estado represivo. Tienen la soga al cuello del pueblo, ¿no? Los políticos, el poder represivo, ¿no? Tiene la soga, la tiene colgada del cuello del pueblo y a veces aflojan un poquito y tiran, aflojan y tiran. Y así te van llevando, ¿no? Tiempos de cierta... Claro. Cierto,
a ver, la policía,
relaxing cap.
En toda esta clave de fascistización de los cuerpos llamados de seguridad y demás, todo eso creo que es importante verlo así desde ese punto de vista, porque eso es fascistizarlos pura y simplemente. O sea, la policía están más mimados, o sea, por sus tipos de estatutos, de contratos blindados, de incluso oposiciones y tal. Y eso, en cierto modo, a veces les empuja a poder tener un margen de autonomía o una cancha un poquitín más amplia o mínimamente más amplia en su actuación, porque no dependen tanto de un empleo. O sea, lo pueden conservar, mientras no se pongan a las órdenes y a las directrices y tal, lo pueden conservar con más seguridad. Ahora, el empleo que será precarizado con todo el desempleo que hay entre las fuerzas de seguridad privadas, claro, les hace también pues más carne de cañón a los propios seguratas para ser súper represivos, obedecerlo todo a pies juntillas, más allá de la mínima conciencia a lo mejor que puedan tener en un momento dado, porque son empleos que van a, o sea, que son precarios, que o lo haces tú o tenemos a 100.000 aquí que lo van a hacer como tú. Y bueno, y entonces es más, todavía más facha, si cabe, porque están más contra la espada y la pared, o sea, están más con la espada de Damocles sobre sus cabezas para eso, para ser, bueno, todo lo que le digan hacerlo o van fuera, o sea, no tienen ningún tipo de blindaje, cosa que un policía más clásico sí, en un momento dado. Entonces es un régimen de trabajo que es un reflejo de esto. Entonces lo que se refiere a quiénes están detrás, por supuesto las grandes corporaciones españolas detrás de estas leyes y tal, pero también volver a decir que no son una cuestión, yo creo, ni siquiera fundamentalmente económica, empresarial, en abstracto, digamos, sino de los centros políticos. Por ejemplo, hay un estudio de la Trilateral, y no hace muchos meses que salió a la luz en varios medios alternativos, entre comillas y tal, sobre una serie de estudios tecnocráticos y tal, que decían que en España en un momento dado se tuvo que pactar y lograr un consenso debido a la amenaza comunista y no sé qué, pero que ahora todo eso había que retirarlo, modificar las leyes, porque si no, con todo lo que se nos viene encima y tal, la gente tendrá unos asideos a los que atenerse para rebotarse y para rebelarse, y que eso no se podía permitir. Por lo tanto, que todo el lastre, digamos, un poco que se soltó durante la transición, que había que recogerlo y cortar todo el lastre. Y esto es un estudio que partió de, de gente de Estados Unidos, etcétera, financiados los estudios, por cierto, por Morgan Stanley, por HP, HP Morgan, etcétera.
Y bueno, y enlazando con este, con esta noticia, y como ya he dicho, hay tiempos que son más relaxing cap, otros más represivos, como los que hay ahora, pero que la represión nunca se va, siempre está ahí, siempre estás siempre con la bota encima de la cabeza. Vamos con un tema de Barricada que se llama, otra vez, Barricada, se llama Problemas, que esta canción la hicieron en la época de la ley Corcuera, pero qué bien vale para esta época, ¿no? De esta nueva especie de neofranquismo, ¿no?, que estamos viviendo ahora con la derecha, la extrema derecha en el gobierno. Y bueno, vamos con el tema de Barricada.
Problemas.
Bueno, pues continuamos. Ya queda poquito. Todavía quedan unos 20 minutos de programa. Y continuamos con la ronda de intervenciones. Nos vamos a ir a Brasil.
Sí, bueno, cuando todo el escándalo hacia el que dio lugar las escuchas por parte, bueno, pues del Departamento de Estado estadounidense a todo el mundo y a través de todo el mundo y tal, pues yo destaco como noticia positiva de 2013 el disentimiento de Dilma Rousseff de Brasil respecto de esto, cosa que parece que no tenga nada de particular ni nada de sobresaliente, dado que hasta Merkel, por ejemplo, pues también salió como muy airada y tal y cual, pero yo creo que lo que hay que reseñar en el caso de Dilma Rousseff es que conceptualizó esta movida no en términos ni fundamentalmente de agresión a los derechos individuales de cada ciudadano por separado o a la agresión a la intimidad o a la privacidad, que también lo destacó, pero fundamentalmente le dio una perspectiva nacional. O sea, que dijo que era la soberanía nacional la que estaba siendo agredida con el hecho de meterse hasta la cocina para ver qué proyectos, qué planes están desarrollando las petroleras, por ejemplo, brasileñas o por ejemplo, Brasil en toda su temática de lograr la independencia defensiva y la independencia militar, desarrollando tecnología de aviación y aérea y tal, que no dependa de comprarle a las grandes potencias su material defensivo en un momento dado, que en definitiva es la independencia militar la que da en algún momento la independencia política, porque si no, de un plumazo te borran, y si dependes de que te den el secreto industrial, siempre estarás un escalón por debajo de ellos en la escalera, y entonces eso en una guerra, estar un escalón por debajo puede ser perder perfectamente. Entonces Brasil, todo eso que denunció, que su desarrollo interno lo estaban intentando espiar y tal, se salió de las otras denuncias que fueron más encaminadas a hacer una denuncia de las repercusiones que para el individuo tenían las excusas, ¿no? Brasil lo situó en términos más colectivos y por eso creo que hay que señalarlo. Entonces obligaron a Estados Unidos a retratarle en el momento en que le dijeron, bueno, pues tú tienes que reconocer las razones del espionaje o nosotros vamos a paralizar las contratas que tenemos contigo, etcétera. Y entonces Estados Unidos pues solo tuvo dos opciones, o autorretratarse y reconocer que no era por una cuestión de seguridad de los ciudadanos que hacía esas escuchas y esos espionajes, sino por una cuestión de seguridad del hegemonismo, con lo cual se estaba autopintando ante el mundo explícitamente como la superpotencia de la Tierra y con sus intereses enfrentados al resto de la humanidad, etcétera, incluso en términos de libertades y tal, o si no lo hacía, pues Brasil le daba un duro golpe, porque para la economía estadounidense suponía pues un duro golpe el quedar falto de los contratos que estaban, pues supuestamente en proceso de ser firmados y tal. Y bueno, esto fue interesante, ¿no? Que Mercosur, por ejemplo, en su día lo denunció el caso ante la ONU, pero que la ONU lo dejó, más allá de lo declarativo, en agua, como se dice aquí, en agua de borrajas. Y al final con el tema del desarrollo defensivo, por ejemplo, sí que es verdad que ni Estados Unidos ha sido beneficiado, porque no le han comprado a Estados Unidos, no le han comprado a Francia, y entonces lo que han hecho es comprar secreto industrial a Suecia, en concreto a la Saab, para en el periodo de unos años sus propios técnicos, ingenieros y tecnología de aviación y tal desarrollarla el propio Brasil, lo cual para un país que más allá de la paz aparente actual, siempre cuando hay paz pues se prepara la guerra, en el límite de unos años a lo mejor la región latinoamericana está tan caldeada que es blanco de una ofensiva calenturienta como el norte de África y Oriente Medio está haciendo Estados Unidos pues en este momento, con operaciones pues bueno, que ya hemos dicho en algunos programas y todos conocemos y tal. Si América Latina vuelve a ser el mismo blanco, al menos que el país pues no esté preso de los que tienen la sartén por el mango también en materia de tecnología de defensa. No sé, me pareció positivo, no sé, me pareció interesante que le estuviera llamando a la cara mentiroso a Obama y obligándole a decir lo que es, o sea, lo que fue realmente, que era una cuestión de que como cada vez el polo hegemonista es más débil, tiene que extremar sus acciones de fuerza, digamos, de espionaje y demás, pero no porque sea más fuerte, sino porque no tiene ya suficiente con la acción económica, ya que está dejando de manejar la economía mundial y entonces tiene que optar ya por medidas por medidas como de golpe de fuerza, decir, mira, yo te espío y te manejo y te dirijo y tal, pero se le obligó a autorretratarse y bueno, el mundo lo pudo ver. No sé.
Está bien.
Bueno, entonces,
para música,
¿alguna canción relacionada con esta noticia?
Pues sí, vamos a escuchar otro tema de La Polla, también del trabajo Bajo Presión, y va a ser el tema El Ojo TV.
En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista. Serás un paranoico si quieres intimidar. Una cámara accidental grabó el asesinato. Vean cómo la atraca.
Bueno, ahí ha empezado la otra canción. Seguimos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Radio Contrabanda, con este programa grabado de primero de enero de 2014, primer programa del año, aquí este miércoles. Recordemos que este programa está en diferido. Y bueno, nos quedan 10 minutos, así que pues vamos con otra noticia.
Pues vamos con un artículo de Brigadas Internacionales hablando de la Nochebuena en Gaza. El balance en Gaza es el de la pérdida de la vida de una niña y de 6 heridos. Esta es la felicitación de las fuerzas de ocupación israelíes para el mundo. Como cualquier otro día, los compañeros han ido a trabajar al campo con los campesinos de la zona de Sanati, al norte de Kutsa, en concreto a unos 100 metros de la valla, en la denominada Buffer Zone. Los israelíes, que ayer dispararon a los campesinos para impedir que pudieran sembrar en sus tierras, han dado aviso al ayuntamiento de Kutsa vía Cruz Roja de su intención de atacar si campesinos internacionales no se retiraban. La respuesta de los palestinos ha sido resistir y no ceder a las presiones e intimidaciones de las fuerzas de ocupación israelíes. Pero a la entidad sionista le sobran armas, militares, tiempo y mucha mala leche. Con todo esto, ha pasado la tarde bombardeando Gaza en diferentes puntos: Beit Hanoun, Beit Laia, Shiyaya, Zaitoun, Brekam, Magatsi, Khan Younis, Rafah. Pero por lo visto, esto no ha sido suficiente para saciar su hambre de tierras, de vidas, porque han continuado el ataque. Los disparos de tanques han derribado un edificio en el que se encontraban 25 personas de una misma familia, causando la muerte de Alabu Sbeka, una niña de 3 años de edad, y provocando importantes heridas a sus primos de 7 y 4 años de edad respectivamente, y a su tía, que se encuentra en el hospital de los mártires de Al-Aqsa, La vivienda se encontraba situada en el área de Magazzi, a unos 700 metros de la Buffer Zone, zona en la que no hay un movimiento de resistencia armado, dado que el simple hecho de vivir en Gaza ya es una clara resistencia. Después de lo sucedido, la entidad sionista ha dado aviso a los colonos para que acudan a los refugios, siguiendo la información ofrecida por la prensa israelí, en tanto que espera un ataque, que más bien sería una respuesta justificada por parte de Al-Mukawama, aunque los israelíes han dado por finalizado el ataque. El miedo es el arma más importante del terrorismo sionista, que asusta a los palestinos que, después de lo sucedido en el día de hoy, han decidido no ir a trabajar mañana al campo por la amenaza directa de las fuerzas de ocupación israelí de que continuarán y aumentarán la intensidad de los ataques si mañana acuden a sus tierras, y mediante el que instrumentaliza a los colonos cuya presencia y odio hacia los palestinos necesita para hacer efectivo su imperialismo. Cuando aún faltan más de 2 horas para que finalice el día, el balance en Gaza es el de la pérdida de la vida de una niña y de 6 heridos. Esta es la felicitación de las fuerzas de ocupación israelíes para el mundo. Ahora esperamos que nuestro mensaje haya sido recibido. El conflicto israelí-palestino es político. Por lo tanto, su solución no pasa por una respuesta humanitaria de la comunidad internacional, sino por la determinación política de la misma de denunciar y responder a los ataques del terrorismo israelí. El silencio mata. Bueno, pues un día a día más, cómo están funcionando en Israel, bueno, en Palestina, todos los ataques de Israel, y bueno, pues la sociedad internacional calla, asiente y no dice nada.
No, a ver, o sea, Gaza es un campo de exterminio. Es que si no fuera por los túneles kilométricos clandestinos que comunican con el exterior, y entonces a través de esos túneles pueden traer comida, pueden traer bebida, o sea, agua o lo que sea, es que si fuera por lo que tienen que transitar y que importar legalmente por la permisividad de Israel, es que se morían de hambre, simplemente. O sea, es todo clandestino, la comunicación mercantil que pueden tener, o distributiva de productos o lo que sea. O sea, es una encerrona eso, total.
Bueno, y esta noticia va relacionada con el tema.
Pues un tema del corazón del sapo, desde el trabajo Fuego al cielo de los cuervos, y vamos a escuchar el tema Dios Sharon. Bueno, pues aquí ha quedado el tema. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. Yo antes de acabar, pues bueno, quería Pues decir que en Contrabanda, pues este, hemos recibido la noticia de un par de programas que dejarán de emitir durante el 2014. Son los compañeros de La Corneta y de Colores de Guerra. Esperemos que se lo repiensen y que vuelvan a emitir cuanto antes. Y después, pues dar ánimos al compañero Pei de Los Ríos de Descartes, que bueno, pues está por motivos de salud, también está apartado de las emisiones en el programa y que bueno, que esperamos una pronta recuperación y una pronta vuelta aquí a agarrar el micro y a colaborar en el proyecto de emisiones libres que formamos parte de todos los que estamos en Contrabanda FM. Así que nada, la semana que viene ya estaremos en directo, hemos hecho un par de programas grabados que, no sé, técnicamente o cualitativamente quizás no han sido lo mejor que
podían salir. Tengo que reconocer, estoy mucho más a gusto en directo. O sea, los comentarios, todo me sale mejor en directo. Aquí estoy, bueno, estoy aquí, que yo tampoco soy muy, muy experto en esto de grabar programas y estoy más pendiente de la técnica, claro, que de escuchar las noticias y luego opinar al respecto. O sea, bueno, ha salido un poco así, por lo menos de mi parte, ha salido un poco tirado de los pelos. Bueno, es lo que hay. No somos profesionales, ya lo hemos dicho, hacemos esto porque nos interesa, para que la gente tenga un programa de contrainformación, pueda escuchar un programa de contrainformación sin filtros, sin censura, sin condicionamientos. Y bueno, hacemos las cosas lo mejor que sabemos y en este caso, pues la técnica igual no es la mejor. Ahora mismo estoy sonando un poco bajito. No es la mejor, pero bueno, es escuchable, ¿no? El de la semana anterior fue escuchable. Sí. Entonces, chillaba un poco ahí en los micros, no sé qué, pero bueno, era escuchable. Nada, agradecer a la gente, sobre todo, que está del otro lado, que nos manda correos, que a veces nos critican, como tiene que ser, cuando están de acuerdo con algún comentario, con alguna de nuestras valoraciones o análisis. A veces nos dicen que es interesante, que está bien, pues a todos en su conjunto, y seguiremos aquí en 2014, el año de la recuperación.
Sí. Los martes verdes en Contrabanda y en
he metido la entrada para una caravana, ¿eh? ¿Qué vamos a estar hoy antes? Nada, en serio, bueno. Y nada, ya nos vamos. Nos quedan 2 minutitos, así que nada, algún comentario final.
Bueno, esperemos eso, o sea, que realmente sea el año de la recuperación, porque se mande una patada en el culo a la troika, a freír espárragos, y a partir de entonces se creen bases de recuperación. Bases de recuperación no depende de eso, de la econometría. Se podrían crear mañana mismo, con otra política y otro carácter de clase en el poder, o nunca. O sea, no hay un momento milagroso en el que la cosa empezará a remontar, porque si seguimos apegados y dependientes de los centros que nos chupan la sangre, pues nunca habrá recuperación y se irá cada vez más hacia abajo. La gráfica no será una perfecta parábola hacia abajo, o sea, puede haber pequeños altibajos, pero en su conjunto la regresión, si la traza, será siempre hacia abajo, pues mientras permanezcamos en esa dependencia. Pero bueno, la historia continúa, el viejo topo que decimos también hace su trabajo, y el viejo topo significa que el hegemonismo se continúa descomponiendo, que cada vez más países se ven en la encrucijada de disentir o de seguir apegados, y entonces ni siquiera ya para nadie tener una perspectiva, y si muchos disienten y nosotros también, al final
ya está, en el aire está, ya, esa economía, que nos vamos, nos vamos, porque no, ya estamos
no va a poder sostenerse, y por lo tanto, como el, depende de otros,
cae en la hora y media, y ya estamos en la hora
y saludos
y media.
Esperemos que el 2014 nos traiga pues algo así.
A mí me da igual, es igual que el 2013, pero con otro número.
Salud y Contrabanda.
Qué realista.
Hasta el miércoles que viene. Agur.
Sentimos esto.
Sabemos a quienes han hecho de cientos de miles de millones de mentiras. Una propia.
una sola porque una sola su historia, una sola forma de escribirle, una sola forma de escribirle, contarle un solo y único discurso y aquel que se mueva no sale en la foto. Las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre. La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía amnesia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo. Los de derechas debían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas. Y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. La Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo todopoderosa, la norma suprema, la fiel obediencia. Vimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba, hasta de bien atado. Las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre. Por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre.